Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
El día de ayer iniciamos la lección y dimos una introducción a lo que es esta serie, la cual se titula una casa dividida. Y la enfocamos totalmente en Dios. Dios es uno, decíamos ayer. Juan 17, 20 y 21 dice, para que todos sean uno, Dios es uno. Y veíamos también el día de ayer que el diablo es quien trajo la primera división en la eternidad. La trajo no por su poder, sino por su soberbia y por su pecado. Dios es uno, el diablo, soberbio, pecado, divide. Y no solamente divide la comunión que tenía en sí con Dios, sino que aquellos que eran ángeles, quienes no guardaron su dignidad, también fueron esparcidos y enviados, dice Judas 6, desde el cielo. Y fue en ese momento que pasaron de ser eso que son ángeles a la palabra demonios, una palabra que se translitera en demonio o demonios, que significa adversarios o contrarios. Es la primera división. Y luego vimos claramente cómo es que Dios siendo uno, Dios siendo luz, el diablo es tinieblas. Y vimos lo que dice Mateo 12, versículo 24 al 28, cuando los fariseos al oír a Jesús lo que hacía y lo que decía, dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Y vimos quién era Belcebú el día de ayer, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso es lo que sucede, veíamos ayer, cuando una casa está dividida, es asolada. Cuando un pueblo o nación está dividida, es asolada. Cuando una iglesia está dividida, es asolada. Es una de las consecuencias a no estar unidos. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y el día de ayer lo que veíamos es en orden el concepto del origen de la división. Y decíamos, el diablo es el origen de la división, porque él es el que dividió. Dividió los ángeles y los hizo caer en el aspecto de su soberbia, porque no guardaron su dignidad y en ese momento fueron adversarios. Es la primera división. Después divide a Adán y a Eva de la comunión que tenían con Dios a través de la soberbia, la tentación y el pecado. Después vean cómo sigue dividiendo la primera familia, la primera casa, Adán y Eva y sus hijos, hace que Caín aborrezca a su hermano, y cómo lo aborrece de tal manera que lo mata, y continúa la división, y todo su linaje viene a ser lo que es el linaje maldito. Y luego después de Abel viene Sed y inicia lo que se viene a llamar aquel pueblo escogido, que sería mucho después llamado Israel. Y vemos la diferencia entre uno y otro, es el origen. Pero vimos también el día de ayer que lo que hace es que divide y tiene medios para dividir. Y también vimos el día de ayer un poquito acerca de cuáles son las características. El día de hoy las vamos a detallar todavía mucho más. ¿Cuáles son las características de una iglesia dividida, de una casa dividida, de una familia dividida, de una nación dividida? ¿Cuáles son las características de ellos? Y también, bueno, veremos también el objetivo total del diablo. Una vez más, el origen es el diablo, la serpiente antigua, la cual dividió de una manera increíble. Pero debemos entender un concepto bíblico en cuanto a la división y sobre todo las características de la división. Cuando una iglesia se separa, veíamos ayer, lo ideal, si es una iglesia de 100 miembros, sería que 50 se fueran para un lado, 50 se fueran para el otro y estaría bien. Pero el diablo, veíamos ayer, con su cadena perpetua, su condenación, ¿qué es lo que sucede? Sabe que al dividir no se van 50 y 50, se van 20 de un lado, 10 del otro lado, y aproximadamente el 70% de una iglesia se van al mundo. Y eso es lo que hace el diablo. División y vencerás, dice el libro del arte de la guerra de los romanos. Divide y vencerás. Es la manera para vencer. Si divides a un pueblo, puedes vencer. Y el diablo lo entiende muy bien esto. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera manifestación o característica de la división? Y lo increíble de esto es que no se ve. No se ve. Cuando damos nosotros consejería matrimonial, uno de los aspectos increíbles de que el matrimonio se separa es que muchas veces el hombre no ve las características que van a traer el divorcio, la división diabólica, la separación de lo que es la unión. Esto es, el hombre, el esposo, está ciego y no quiere ver, porque la mujer ya está dividida por mucho tiempo en su ser interior. Cuando una iglesia se divide primero en el ser interior. Cuando una iglesia o hermanos deciden irse de un lugar, de una congregación, se van pero ya estaban divididos por mucho tiempo en su ser interior, todavía no, que no se había manifestado. La parte interior es que ese corazón, ese sentir y ese pensar ya estaban totalmente divididos. Por eso la característica principal es que no se ve, no se observa. ¿Cómo la ve el predicador desde enfrente? Con muecas, con lenguaje corporal. Ve que los miembros empiezan a hacer algo así como que... Ve que empiezan a tener como un tic, ¿va? Medio raro, ¿va? A veces son tan capaces, ¿verdad? Como hiciese este Caín que lo amenazan corporalmente. O sea, la división no se ve. Es interna. Es interna, eso es lo increíble. Por eso la gran sorpresa para un pueblo que cuando se divide piensa que es algo, una sorpresa. Pero nosotros tenemos que aceptar algo, como dice la frase común o el dicho común. No hay peor ciego que el que no quiera, ¿qué? Que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo primero es la parte interna. Una característica es no se ve, es el corazón. Por eso Jesús, perfecto nuestro Dios, ¿qué hacía? Veía sus pensamientos y veía cómo claudicaba en su corazón y decía, ok, esto es lo que está pasando con ellos. Ya el pueblo estaba ido. Tu esposa, cuando decide separarse de ti, ya se ha ido, ya se ha marchado meses, tal vez años antes, nada más que no te lo había dicho. La parte final es la parte de la manifestación cuando se marchan, pero ya estaban divididos en el sentir y en el pensar, o sea, en el corazón. En Romanos 15, versículo 5, podemos ver el ruego, ¿verdad?, de parte del apóstol Pablo cuando dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Por qué? Porque para estar unidos se requiere muchísima paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, fíjate cómo dice, un mismo sentir, ve el concepto. No se puede sentir lo mismo a menos que se piense lo mismo. Y para pensar lo mismo es totalmente complicado. ¿Por qué? Porque todos en la iglesia fuimos criados en distintos lugares, en distintas casas, bajo distintas circunstancias. Algunos fueron criados tal vez en El Salvador y otros en Honduras y otros en Ecuador y otros en Perú y luego los mexicanos. Y luego de pronto nos avientan a todos juntos y nos unen al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podemos llegar a un mismo sentir si simplemente cuando vamos a hacer un convivio decimos, ¿qué quieren comer? ¿Y qué dice el mexicano? ¿Tacos? ¿Y qué dice el salvadoreño? ¿Pupusas? ¿Y el colombiano? ¿Arepas? O sea, hay un contexto. Todo está hecho de harina, no es el problema. La harina no es el problema, sino el contexto de cómo estar en un mismo sentir. Pero ¿qué pasa cuando nuestra crianza tiene cierta percepción de cómo se deben de hacer las cosas? Por eso Cristo nos une en su cuerpo. Pablo dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, porque el amor no busca lo suyo. Imagínate tú que de pronto dijera al hermano salvadoreño, quiero tacos, y el mexicano, y yo pupusas. Es un concepto de no es lo que yo quiero, sino lo que el otro quiere, para que unánimes a una voz glorifiquéis a quién, a Dios. Pablo indica y dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, dice, sed de un mismo sentir. Fíjate el concepto de sentir. A veces no vemos lo que sentimos. Hay veces los miembros no ven lo que el predicador siente. Y a veces el predicador no ve lo que los miembros sienten. Por eso es tan importante la comunicación, porque la mayoría de los problemas congregacionales, matrimoniales y aún gubernamentales tiene que ver por la falta de comunicación. Si yo te digo cómo me siento, si expreso lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, podemos tal vez arreglar las cosas. Pero si no te digo cómo me siento, ¿cómo le hacemos? Y Pablo dice, sed de un mismo sentir
y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará ¿con qué? Con vosotros. Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro 3:8, dice, finalmente, fíjate cómo cierra, cómo concluye la idea de su homilia, de su mensaje, dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir. Regresamos al punto de sentir. Si yo supiese lo que cada uno de ustedes siente, hermanos, sería mucho más fácil estar unidos. Pero ¿cómo llegamos a estar en un mismo sentir? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis, ¿es qué? Bendición. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando la mente, cuando el corazón está dividido? Cuando la iglesia está dividida, empieza todo por la parte que no se puede ver, que no se puede palpar por dentro, hermanos. Esto es, alguien no está de acuerdo con algo, alguien no está de acuerdo con ello, pero empieza desde la parte de adentro. Yo no creo que esté bien porque se hace así. Yo no creo que esté bien porque el hermano hizo eso. Yo no creo que esté bien porque los hermanos tomaron esta decisión. Yo no creo que esté. Entonces empieza en la mente. Y es increíble porque si fuésemos como Jesús, que sabemos leer las mentes, qué fácil sería. Si fuésemos como los dispositivos que podemos literalmente enviarle un mensaje a otro y transmitir a través del Bluetooth o de la nube, decir, esto es lo que pienso, qué fácil sería. Pero lo que Dios hizo es que Dios nos dio la boca y el corazón para que de la abundancia del corazón hable, ¿qué? La boca. Y hablando, dice ahí el dicho, ¿se entiende qué? La gente. Por lo tanto, ¿cómo se llega a ese punto? En Hechos 4:30.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, ¿cómo llegaron a ese punto, a esa unidad de la fe? ¿Cómo llegaron a ese punto? Es increíble. Las características de la división, la primera parte que nos dice es no se ve. No se va a ver, hermanos. Una iglesia se divide y no lo vas a ver. Mucha gente no lo ve venir. De pronto viene un grupo de personas y en medio de un servicio interrumpen todo el servicio y dicen, ¿saben qué? Tenemos un anuncio. ¿Y qué está pasando? Y nosotros ya no vamos a estar con ustedes. ¿Pero qué está pasando? Y a los ancianos, al predicador casi da el paro cardíaco, ¿pero por qué no te diste cuenta de algo que ya se veía venir? ¿Por qué no te diste cuenta de eso? Porque la primera parte no se ve. ¿Cómo llegamos a este punto? Y luego viene la parte en que se empieza a manifestar. Y cuando se manifiesta, hermanos, es el fruto de la semilla que fue sembrada. Tú ve con los hijos, hermanos. Piensa con los hijos cuando se rebelan. Cuando tu hijo te empieza a hablar mal, tú tienes que poner atención cuando ya te está hablando mal. Tú dices, es que mi hijo me lo cambiaron. No, es que por mucho tiempo fuiste sembrando un cierto tipo de ira. Un cierto tipo de enojo, de rencor en él, de tal manera que su reacción no te debería de sorprender cuando tu hijo te dice, ya me voy de la casa. Pero espera, ¿dónde vas, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? O lo mismo la esposa. Porque la parte del exterior es empieza a ver este problema. Por eso dice Santiago capítulo 3, en el versículo 16, veíamos ayer que Santiago lo explica, el resultado de la lengua, dependiendo la sabiduría que estemos utilizando, es lo que va a suceder con la lengua. Si mi sabiduría, veíamos ayer, es terrenal, es animal y es que diabólica, Por lo tanto, lo que va a ocurrir, dice Santiago capítulo 3, versículo 16, dice así: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Esto es, cuando en un servicio, hermanos, se predica la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, escúchenme, hermanos, todos me están escuchando, escúchenme bien. Si no te incomoda, algo está mal. En palabras del apóstol Pablo, él dice, cuando ya no sufren la sana doctrina, sino que se van a amontonar, o sea, algo está mal. Si se predica un mensaje y no incomoda, algo está mal. Esto es, hay un cierto tipo de que la conciencia está cauterizada, está quemada, no está sintiendo lo que está pasando. Y eso es peligroso. Por lo tanto, cuando algo está mal, la reacción humana es que, si viene de sabiduría divina, dice ahí, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, después pacífica, amable. O sea, tú te das cuenta que los hijos de Dios son puros, son pacíficos, bienaventurados pacificadores, y son amables. Y veíamos ayer, pero los hijos del diablo... ¿Y por qué son hijos del diablo? Porque se parecen a el diablo. ¿Ok? Y veamos esto ya con más detalle. ¿Qué es lo que hacen? Porque donde hay celos y contención, ahí hay ¿qué? Perturbación. Y cuando se pone tenso el ambiente de la iglesia, es por algo. O sea, ¿qué está pasando, no? Si acabo de, a veces se pone tensa y ni siquiera tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Y casi siempre cuando se pone tenso es por una inconformidad o por un sentir que es distinto al sentir que tienen quienes los demás. Mira, uno de los ejemplos perfectos que vemos, veíamos ayer, es el libro de Reyes. Todas las culturas, todas las civilizaciones han tenido este concepto, ¿ok? Todos los que tenemos canas, aunque sea en la barba o en el bigote, a veces en la ceja y a veces en la oreja, no sé por qué, todos los que tenemos canas, científicamente hablando se empieza a perder el pigmento. Pero lo que las canas te dicen es algo: ya tengo más días vividos que tú. La ley de Moisés habla de las canas y dice, cuando veas a alguien con canas, ponte de pie. Recíbelo de esa manera. Pablo le dice a Timoteo, si vas a tratar a los ancianos y a las ancianas, trátalos como padre y madre. ¿Con mucho qué? Respeto. Mira, la mejor maestra de la vida es la experiencia. Te lastima, pero te enseña bien. Y lo que tiene una persona de mucha edad es esta. No todos, pero en su mayoría. Llega un momento que empiezas a ver la vida distinto. Ya no es cuánto voy a sacar de la sociedad, de la gente. Cuánto voy a dar de regreso. Esto es, empiezas a ver tu vida y dices, ya casi me voy a morir, ¿no? O sea, y me voy a ir sin nada. Y entonces, por eso dice Salomón, ¿verdad? Que le pidamos a Dios que nos acordemos de él en la juventud, porque vienen los días que malos. Un joven no piensa igual que una persona mayor. Mira, el trato de los grandes, por ejemplo, en Alemania no hay Walmarts por el trato de los mayores. En México hay tiendas Walmart, pero lo que vieron los alemanes es un sistema o una cultura que humillaba a sus ancianos. Y dijeron, el anciano se jubila y no tiene suficiente dinero y ahora va a ir a hacer y a poner comida en las bolsitas para recibir una propina de los clientes. Dice, así no deberíamos de tratar a nuestros ancianos. Y es lo que la cultura de Walmart está trayendo a nuestro país. Dijeron, no Walmart. Ese fue uno de los problemas que tuvieron más. ¿Por qué? Porque se está humillando a una persona mayor. Más bien deberían las personas decir, mejor dame consejos. ¿Qué te enseñó la experiencia? En el concepto que vemos del libro de Reyes, vemos una manifestación de división, pero no vemos el sentir. ¿Por qué los jóvenes se sintieron así? ¿Y por qué Roboam se sintió así? Y dice él, pero él dejó el consejo de los ancianos. Fíjate, él ya estaba dividido. ¿Pero qué lo dividió? El sentir juvenil. Le habían dado y pidió el consejo a los jóvenes, dice, que se habían criado con él. O sea, era más importante la relación que el consejo. Y si hay algún joven entre nosotros, no hay nadie que te va a amar más como tus padres. Y te van a decir las cosas como son. Y sí, yo sé que tienen canas, es parte de la vida. Pero, ¿cuál es la idea? La división se manifiesta en este concepto, ¿cómo? Porque se cree que los ancianos no tienen nada que dar. Si tú ves en la iglesia del Señor, el concepto anciano es un concepto judaico. Esto es, los ancianos son aquellos que tienen muchísimos años y han acumulado mucha experiencia, pero también mucho, se dice en hebreo, Shabbat. Shabbat es ¿qué? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y porque la han acumulado, pueden aconsejar al pueblo de Dios. Cuando una iglesia no tiene ancianos, una iglesia sufre. Pero cuando una iglesia no tiene ancianos y no se los considera, también sufre. Porque ¿qué podría hacer un anciano? Ayudar a los demás. Se manifiesta de esta manera. No estamos diciendo que los jóvenes no tengan nada que dar, tienen mucho que dar. Pero tienen más ambición que el anciano. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Entre los judíos decían, el hombre anciano va a aconsejar bien. Por lo tanto, tiene que ser una persona que ya haya pasado de vida. Pasa a la iglesia del Señor y dice, que tenga hijos, que tenga esa experiencia de lidiar con sus hijos. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa que puedas hacer que tu hijo sea cristiano. Y luego que puedas lidiar con los problemas entre tus hijos. Y eso es lo que sucedió. Se manifestó de esa manera. ¿Y qué pasó? Se dividió el reino. ¿Y el reino fue qué? Asolado. Cuando se manifiesta la perturbación y la perversidad, se manifiesta en murmuración. Esto es, si hay inconformidad en la iglesia, ya es una característica de división. Tal vez la gente no se ha ido de la iglesia, pero se va a empezar a ir. Repito esto. Tal vez la gente no se ha despedido de la iglesia. Es interesante porque a veces pasa una familia y aún dentro de la iglesia hay una forma de burocracia, ¿va? Y dicen, hermanos, queremos retirar nuestra membresía. Y a todos les cae por sorpresa. Pues, ¿qué pasó? O sea, no es como que te fuiste a vivir, no te moviste de casa. O sea, ¿pero por qué? ¿Qué pasó, no? Y algunos dicen, no, ya lo veía venir. Pero si ya lo veías venir, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Porque hay una inconformidad. O sea, si tú ves el libro de Hechos en el capítulo 6, en el versículo 1, se muestra una división, pero una división que se manifestó mucho después. Esto es, ¿cuál fue la división de ellos? La división de ellos fue interna primero. ¿Y cómo se manifestó? A través de murmuración. Empezaron a hablar y dijeron, ¿sabes qué? Esto no está bien. ¿No hablaron con los que estaban encargados de la iglesia? No. Ellos, los que estaban encargados, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de la división, ¿verdad?, interna en el ser. Y dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución dada. Entonces los doce convocó. Fíjate, ¿cómo es que los doce, hermanos? Es algo muy interesante. Los doce convocan a toda la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? No se puede solucionar un problema congregacional en forma segregada, selectiva. Si el problema afecta a toda la iglesia, se tiene que lidiar con toda la iglesia. Los apóstoles no dijeron, ¿sabes qué? Pues si no les gustan las viudas griegas, pues que se vayan. La puerta está abierta. Y es triste porque a veces algunas personas que no sirven al ministerio de corazón o a Dios de amor, sino con sus propios vientres, buscando lo suyo propio, dice, no, es que me van a molestar menos, pues ahí está la puerta, pues ahí la vemos. Para mí mejor, porque puedo seguir trabajando a mi manera. Fíjate, los apóstoles lo que hacen ellos es que ven esta murmuración y no van con las griegas, sino que vamos a hablar griegas, vamos a ver qué está pasando. No, no, ellos convocan a todos, porque la murmuración era un problema, había una inconformidad. Cuando los gobernantes dejan de escuchar a sus pueblos, va a haber una revuelta. Lo mismo pasa en un hogar, hermanos. ¿Tenemos como esposos toda la autoridad por parte de Dios? Claro que sí, pero no puede haber abuso de autoridad. Fíjate, en un matrimonio yo puedo tomar la decisión, claro, pero somos sabios y decimos, ¿qué? ¿Le voy a preguntar a mi esposa? No porque ella mande, le voy a preguntar porque le va a afectar a ella y mi autoridad es para amarla a ella y el amor no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Le voy a preguntar a Caleb para ver qué él piensa Caleb. Porque aunque yo puedo tomar la decisión, si soy un cacique y digo, o sea, aquí se hace lo que yo diga porque Dios dijo que soy cabeza del hogar, va a haber inconformidad, hermanos. ¿Cómo llevas a tu hijo en el camino de Dios? ¿Y cómo llevas a tu cónyuge y a tu familia? Una familia unida va a permanecer, pero una familia dividida no lo va a hacer. Si yo a mi esposa le sigo haciendo desaires, no, aquí se hace lo que yo quiera y no me importa lo que tú digas. Porque aquí dijo el hermano, yo soy cabeza del hogar. Y aquí se hace. En la iglesia, cuando nos comportamos de esa manera, la iglesia se siente inconforme. Y uno tiene que escuchar, porque uno sirve a la iglesia. ¿Qué te dirían los ancianos? Fíjate, los hermanos con canas. ¿Por qué son tan pacientes con sus nietos? Cuando eran papás, eran todos unos policías de Ciudad de México. Pero ya como abuelos, olvídate, ¿no? Apoyan, ¿verdad? La humanidad de tus nietos. No les pegues, háblales. Fíjate cómo cambia, hermanos. Ya eres más selectivo en tus batallas. La murmuración provocó eso en ellos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Están viendo que están murmurando las viudas y convocan a todos. ¿Eran apóstoles? Sí. ¿Tenían la autoridad de resolver las cosas por sí solos? Sí. ¿Pero por qué convocan a todos? A veces esto se oye como extraño, ¿no? A veces le digo a la gente, nosotros en la iglesia a la cual yo sirvo, tenemos una junta con toda la congregación una vez al mes. Y cuando la gente escucha esto dice, ¿de qué estás hablando?
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Hablando, esto nunca lo había oído, pues yo no sé de qué, la Biblia lo hicieron. ¿Por qué? Porque como hay hermanas que no tienen representación varonil, necesitas escuchar sus problemas. O sea, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y como iglesia, ¿cómo te podemos servir? ¿Qué hacen ellos? Hacen algo increíble. Fíjate, no eligen a los más inexpertos. Eso hizo Salomón, eso hizo Roboam. No, fíjate los sabios que son los apóstoles. Tampoco lo van a hacer ellos. Y dice en el versículo 3, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjate, la importancia del testimonio, la importancia de la fe, la importancia de que los que van a servir o van a dirigir tienen que tener buen... La iglesia los tiene que respetar, hermanos, porque se echa todo a perder. Entonces, si alguien te va a decir algo, es porque te ama. Y cuando tú recibas eso, lo vas a respetar. Porque lo que menos quieres es, bueno, me vas a decir, pero no te respeto. Me va a entrar por aquí, me va a salir por acá. Él sabe, dice, que sean estos, elíjanlos ustedes, que tengan buenos, que sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí está, y de Shabbat, de sabiduría. Gente que está inundada en la palabra de Dios. que sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, que sabe la diferencia entre la necesidad y la negligencia administrativa. Gente que sabe. Entonces, en este concepto, ¿qué hacen? Oyen murmuración y hay señales, porque no están en el mismo sentir. ¿Cómo arreglamos el problema? ¿Qué podemos hacer? Porque escúchame bien, yo aprendí esto en negocios, ¿ok? Cuando algo hace ruido, se va a descomponer. ¿Nunca te pasa que te subes al carro de tu esposa? Ella lo maneja por 3-4 meses, ¿no? Y de pronto te subes y le dices, no habías oído la llanta, y no habías oído el motor, y no habías oído, o sea, fíjate, y dice ella, ¿de qué me estás hablando? Para mí todo está bien. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Automáticamente, vamos a ver al servicio, vamos a la concesionaria, vamos al taller, vamos al mecánico y lo arreglas. ¿Por qué? Si no lo arreglas, está comprobado que te va a salir, ¿qué? Más caro. Pero eso viene con experiencia. Porque cuando uno es joven, se oye el ruidazo, así vámonos, hasta que te deja tirado en la carretera. Y sabes que no lo vuelves a hacer. La iglesia es como un carro. Y de pronto empiezan a hacer mucho ruido las llantas. No digo los hermanos con llantas, digo las llantas del carro. y entonces, ¿qué sucede? Tienes que hacer algo al respecto. La murmuración es ese ruido que está pasando. Y eso fue lo que ellos hicieron. Está pasando algo, se tiene que hacer algo al respecto. Y lo hicieron. De sabiduría. Esto es, ¿quiénes lo van a hacer? La gente que sabe cómo hacerlo. No solamente que sabe cómo hacerlo, la gente que ya lo ha comprobado con su vida. Con su vida. En la iglesia a la cual nosotros servimos, por ejemplo, si yo sé que un hermano, la iglesia lo sabe porque es bíblico, primera carta de Corintios capítulo 4, versículo 2, el ministro se ha hallado fiel. Y la pregunta que le hago siempre a la iglesia es, ¿hallado fiel por quién? ¿Por Dios? Porque Dios sabe quién es fiel e infiel. No, entonces, ¿por quién? Por la iglesia. Si el esposo, cuando maltrata a su mujer y no la trata como vaso más frágil, le va a estorbar en la oración, cuanto más se dirige a todo el pueblo de Dios. Porque decía ayer, nuestros hijos serán nuestros jueces. Es lo que dice Mateo. Esto es, ¿tú crees que tu hijo no se da cuenta? Dice, mi papá, maltrata a mi madre, la trata mal, le grita, y luego llega a la iglesia y se súper transforma. Bien amable. Y luego pasa a orar y ¡wow! Se echa unas oraciones increíbles. Es más, solo él se lo cree. Entonces, ¿qué hacen los hijos, hermanos? Ya no regresan a la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor sea sin fingimiento. Los hijos dicen, no, es que esto no hace sentido. Esto está como chueco. Esto no está bien. En el concepto de ello, hermanos, quien dirige tiene que tener buen testimonio. Va a tomar buenas decisiones. Tiene sabiduría, ¿verdad? Y entonces, cuando vayan a dejar la comida, en el caso de las viudas, los van a recibir porque son hermanos en que ellos confían. Fíjate el concepto de esto, hermanos. Cuando se hace externo, hermano, no solamente es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Oyes este ruido y lo ignoras. Yo trabajé mucho tiempo en negocios, hermanos. Y los que trabajamos en negocios, hermanos, cuando estás entrando a una junta y vas a tener que tomar una decisión de negocios, una compra o una venta, lo más importante por la parte legal es ser lo más transparente posible. ¿Cuánto cuesta la propiedad? 20 millones de dólares. Ok, muy bien. Dime cuáles son los problemas con la propiedad. Y son estos y estos. Ok, ¿aceptas el trato? Es lo más transparente posible. Ahora, negligencia simplemente es no tener diligencia. Y en lo que se requiere diligencia, ¿no qué? No perezoso. Si estás hoy, fíjate tu esposa, regresamos a la parte del carro, ¿ok? El carro hace ruido. Y tu esposa no se da cuenta, y tú te das cuenta. Si tú lo ignoras, puede hasta tu esposa perder la vida. Si ignoras la llanta, si ignoras los frenos, Si ignoras el motor, hace el mes pasado o hace un mes y medio estábamos en Bakersfield y hacía un calorón, hermanos. Como 120. Dije, ¿qué es esto? Yo acababa de regresar de Egipto y no sentía tan caliente como en Bakersfield. Dije, ¿qué está pasando? Me estoy muriendo aquí. Y cuando venía manejando de allá para el aeropuerto de Los Ángeles, hermanos, ambulancias en toda la carretera, hermanos. Y dije, pues, con carros. Porque la gente se muere en sus carros. ¿Tú crees que la gente no le escuchó el ruidito al carro? Pero hubo negligencia. Y cuando uno oye murmuración y no hace caso, hermanos, hay negligencia. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Vamos a hablarlo, somos una familia. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Porque si eso uno hace, uno puede llegar a un punto. De otra manera, hay problemas. Y la iglesia tiene características de división. Pero reitero, cuando una iglesia se divide, cuando se van, esa es la parte final, es como el último capítulo. Tú tienes que siempre estar atento, ¿no? Atento, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo veo que el hermano dejó de venir, voy a ver que está, hermano, ¿estás bien? Veo que los otros hermanos como que no se quieren sentar con ciertos hermanos. Hermanos, ¿qué está pasando? Veo que el hermano cuando predico le hace siempre así, hermano, tienes el cuello, te torciste, ¿qué está pasando, hermanos? ¿O sientes que yo me torcí? O sea, vamos a platicarlo, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando uno ve eso, hermanos, o aún puedes verlo cuando no saludan. Mira, hay algo increíble acerca de la mujer a diferencia del hombre, hermanos. Fíjate, el hombre, hermanos, es muy sencillo que pueda ser no genuino en cuanto a su actuar. Un hombre te puede saludar y al mismo tiempo te puede odiar. Pero no sé qué se le da a la mujer, hermanos. Que la mujer ni te saluda si te odia. La mujer es un poquito más honesta en ese sentido. El hombre te saluda y te dice, te voy a entrar el cuchillo mañana y Dios te bendiga y te guarde. Así es el hombre, hermanos. El hombre no tiene corazón en ese sentido. Estoy generalizando, pero es para que me entiendas, hermanos. En este sentido, hermanos, la mujer es distinta. La mujer cuando hay... Entonces, si tú ves que las hermanas están peleando o si tú ves que hay problemas, no digas, se va a arreglar. No se arregla solo, hermanos. Escucha, yo digo a la gente, o sea, no sé por qué piensan que los problemas de la iglesia se arreglan solos. No, no. Es que la única manera de arreglarlos, ¿verdad? Es como decía mi abuelo, vas a agarrar al toro por los cuernos. Y esto incomoda a la gente, hermanos. Yo he aprendido algo en la vida. Recientemente me senté a platicar con dos parejas jóvenes. Y antes de platicar con alguien, hermanos, porque escuché algo, y lo que siempre hago es, me pongo a orar. Y a veces duro hasta un mes orando. Porque digo, voy a orar y voy a orar. No voy a olvidar el problema, sino que le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría para poder decir correctamente las cosas. Y cuando lo haces, puedes arreglar los problemas. Mira, una de las iglesias más problemáticas es Corintios. Corintios era un desastre de división, hermanos. Era increíblemente, era la iglesia de Cristo, pero estaban totalmente divididos. ¿Y en qué estaban divididos? Veíamos ayer. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. El problema es yo. El problema es yo. Les decía yo que hay mucha burocracia dentro de la iglesia. Hay muchísima burocracia, hermanos. Es increíble. No debería de haber, pero hay mucha política en la iglesia, hermanos. Te lo digo yo porque trabajé en negocios. Y yo sé cómo es esto de la burocracia, hermanos, porque trabajé en empresas. Y lidiamos con muchísima gente dentro de la política en Chicago. Y vamos a hacer esto y tienes que hablar con estos. Y muchísimo, yo lo entiendo, hermanos. Pero en la iglesia sucede esto, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cómo Pablo le dice a Cefas, a Pedro? Le dice, no seas hipócrita, dice. ¿Por qué? Porque tú, fíjate cuánto trabajo nos está costando que no se tenga que judaizar los gentiles. Y luego, fíjate cómo eres tú. Vienen los judíos y tú estás sentado con los gentiles y te levantas. Para que no te vean, ¿con qué, hermanos? Con ellos. Ahora es diferente, ¿va? Ahora es, no me puedo sacar una foto contigo porque si la suben al Facebook o si somos amigos, me comprometes. Fíjate cómo el concepto, hermanos. El concepto de la burocracia dentro de la iglesia. Pero a veces uno se identifica con ciertos maestros y está bien, hermanos, no hay ningún problema. Tal vez tú te identificas con un maestro, con un predicador, con una, está bien. A veces hasta con los mismos apóstoles, sabes que yo me siento más como Pablo y yo me siento más como Pedro y me gusta más cómo habla. Está bien, Juan, no hay problema. El detalle es que todos ellos tienen dones dados por Dios, ministran conforme al don que Dios ha querido dar a cada uno y están sirviendo al mismo Dios. Pero cuando tú dices, yo soy de este y no de este, hay división. Eso es lo que pasó en Corintios. ¿Y qué pasa? Y la división traía un egocentrismo, yo. Es un ego increíble, yo. Yo, eso se trata de mí. Yo. La iglesia es de yo, es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Cómo llego al mismo sentir de los demás? Cristo no pensó en sí mismo. Por eso dice Filipenses, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Se despojó. O sea, no se trata de ti. ¿Y cómo empezaba en Corinto? El problema que había era, había un púlpito roto, man. Estaba destruido el púlpito. Ya me los imagino a los hermanos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando los exhorta, dice, cuando vienen y cuando se reúnen, cada quien trae un salmo y cada quien trae, o sea, y cada quien trae a lo suyo, ¿verdad? Y ya me imagino, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cantar tal salmo, ¿verdad? Y no le gusta, pues así lo vamos a cantar. Y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Fíjate, eso ya era una señal de división, pero ya está manifestada en forma, eran características. La adoración estaba totalmente quebrantada. No quiere decir que no empezaban y que no terminaban. Pero yo creo que todos, hermanos, deberíamos estar de acuerdo que quien pasa a hacer la oración tiene buen testimonio para que no se sienta quebrantada la iglesia. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si va a pasar alguien a dirigir el himno, tiene buen testimonio. ¿Por qué? Porque nos va a dirigir. Lo que menos quieres es que haya inconformidad eclesiástica en la iglesia. Que haya una unidad perfecta. Y en el caso de ellos estaba acá, estaban partidos porque unos decían, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y ahora, cuando esto está partido, no habría problema si hubiera división, pero el problema, hermanos, es que eso traía un gran más problema, era el pecado. Esto es, para lo que Pablo era pecado, posiblemente para otro no era pecado, decían ellos. O sea, voy a ser partidario. Si tú dices que es pecado, me quedo contigo. Pero si tú no dices, si no lo ves como yo que es pecado, entonces me voy con otro. ¿Sí ves? Y a veces, hermanos, que eso de día, lo que pasó en Corinto fue increíble, hermanos, porque lo que vieron en el pecado, fíjate cómo lo dice la primera carta de Corintios ahí en el capítulo 5, hermanos, es increíble porque era tanta la división que el diablo se los estaba devorando, lo estaba haciendo pedacitos. Y fíjate, primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Ahora, esto es algo interesante. No es el conocimiento el que te hace sabio. Es la práctica de lo que sabes de la Biblia lo que te hace sabio. En la iglesia de Corinto, hermanos, en primera carta de Corintios 5, 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? Es como, tú sabes que hay un pecado en la iglesia, pero no quieres decir nada. Porque como decía el cómico, comediante Chespirito, pues quiero evitar la fatiga. Pues es que me voy a meter en problemas, no quiero entrar, o sea, que lo arregle otro. ¿Sí ves el concepto? Sabían que estaba mal el fornicar, totalmente, lo sabían, hermanos. Sabían que estaba mal, que eran idólatras, lo sabían. Sabían que estaba mal que los ricos despreciaran a los pobres, lo sabían, hermanos. Pero no se trata de saber, sino de aplicar lo que se sabe. Y eso es lo que les traía división. No era la falta del conocimiento, sino la falta de aplicación. Esto dice Pablo, ¿cómo es posible que no estén arreglando este problema? O sea, ¿tú no te das cuenta que un poco de levadura le da a toda la masa? O sea, tú no te das cuenta, le dice Pablo, tú no te das cuenta que cuando le da cáncer a alguien, ¿qué hacen, hermanos? A veces, pum, le cortan el pie. ¿Por qué? Porque es mejor perder el pie que todo el cuerpo. Y es el concepto de Corintios. O sea, a veces dices, es que vamos a dividir la iglesia. No, es que la persona que persiste en pecado ya no está en comunión con Dios. O sea, no vas a perder nada porque él se perdió a sí mismo, él quiso hacer eso. Tienes que corregir, sí, tienes que salvar, sí. Pero fíjate, el pecado traía eso. Cada quien tenía su propio concepto. Por eso, unos serán de Pablo y otros serán de Cefas. O sea, depende con quién me va bien. Me gusta, dirían tal vez, me gusta más un poquito cómo es Cefas porque pues tampoco estoy muy de acuerdo que estemos con los gentiles comiendo. Y así que, puros judíos. Y otros me gustan estos. El día de hoy es diferente. El día de hoy es que híjole, es que es mi familia, ¿no? Y somos barrera, ¿no? Y bueno, es que, pues es mi tío. ¿Y cómo le voy a hacer al tío Barrera que no haga esto? ¿Sí ves el concepto, Manos? No, es que pues somos salvadoreños, ¿no? Y aquí, pues tú sabes, y no se puede. Entonces, el tipo de división que hay el día de hoy, hermanos, ya ni siquiera es por enseñanza. Es por apellido, es por conflicto de intereses, es por nacionalidad. O sea, fíjate hasta qué punto hemos llegado, hermanos. A veces como por favores, ¿no? Es que este fue bien buena onda conmigo durante toda mi vida, entonces ahora no le puedo dar la espalda. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Pues había este concepto y estaba todo quebrantado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ese pecado trae un cierto tipo de elitismo entre la iglesia. Yo voy a decidir con quién sí y con quién no. Si es barrera y ni modo, tío. Pero alguien tiene que hacer algo, hermanos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. El problema no se va a ir por sí solo. Qué bueno que se fuera, pero no se va a ir, hermanos. Fíjate, pedí y se os dará. Buscad y qué. O sea, pedir no es problema, es buscar. ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar al hermano y voy a tener que platicar con él. ¿Pero cómo voy a platicar con él? Con el corazón en la mano, con mucho amor. ¿Sabes qué, hermano? Esto que está pasando no está bien. Nos está afectando. Porque si yo soy del que está murmurando, también yo estoy mal. Nunca han visto como entre los judíos, cuando explico esta parte de los judíos, cuando matan a Esteban, por ejemplo, o cuando tomaban a una hija que había cometido fornicación, la sacaban de la ciudad y la apedreaban. Pero dentro del Talmud y del Mishnah dice que el primero que avienta la piedra, hermanos, es el papá. Los judíos sabían, el primero que va a entrar a la piedra es el papá. Y qué difícil, hermanos, si es tu hija. Es lo más difícil, hermanos. Y dice el libro de Deuteronomio, y así vas a borrar, a raer el mal de Israel. Qué difícil, hermanos. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Como cuando estaba yo en México, ¿a poco no? Que había peleas entre pandillas, ¿no? Y no, que yo soy de los Pitufos y tú de los Panchitos. Entonces agarras con la piedra y la aventabas y luego te agachabas y ya, te escondías. En la iglesia no se puede hacer eso. Porque hablando se entiende la gente. Si hay algo que está mal, dice Pablo, reunidos vosotros con mi espíritu, vamos a hacer algo al respecto. Porque si no se hace, hermanos, el ruido se va a aumentar. La máquina se va a descomponer. La iglesia se va a quebrantar. Por eso dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Hay veces nuestros comentarios son enseñanza. A veces dice uno, una persona, yo no pienso que esté mal. O sea, tú dices, no sacaste ni versículo. Pero esa opinión que diste a un hermano nuevo ya le dio una enseñanza. Porque si él sabe y no está mal, porque yo no lo voy a hacer. Y es lo que está pasando ahí. Estáis envanecidos. Por eso cuando habla de la idolatría dice, tú no sabes que tú teniendo el conocimiento, no practicándolo, dice, haces pecar a tu hermano más débil. Fíjate cómo aplica el conocimiento. No es lo que sabes, es lo que aplicas. Y había mucho elitismo. A veces dentro de la iglesia, y yo sé que aquí en Los Ángeles es increíble porque está carísimo todo. Mis respetos para todos los que viven aquí en Los Ángeles. Yo no lo entiendo, ¿qué? Yo veo un garaje, una cochera y no sé, creo que vale 1,000,000 y digo, no puedo creerlo. No hace sentido para mí, pero así está el precio, ¿va? Aquí está todo caro. Aquí el que vive en Los Ángeles es porque tiene mucha autoestima para sobrevivir. Honestamente. Pero en Corinto lo que ellos hacían era que eran elitistas. Y decían, no, estos son pobres, así que estos hagan su celebración de la cena aparte y nosotros aparte. Eran elitistas. Y a veces pasa así. ¿Y qué sucedía? Había un desorden. O sea, si quieres ver características de una iglesia dividida, ve los Corintios. Pero algo interesante es eso. ¿Todavía iban y se reunían? Sí. O sea, ellos no se dejaron de reunir, pero estaban bien divididos, hermanos. Porque cada quien pensaba distinto. Imagínate qué tan tenso se sentía el ambiente, hermanos. Imagínate tú cuando llegó aquel y dijo, llegó la carta de Pablo, la voy a leer. Oh, ya me imagino la carta. Bueno, y que empieza, y se avienta. Ahora, y el que la tenía que leer, no era como que, ahí va la piedra, y ahora para allá. No, la tenía que leer porque la única manera que puede haber unidad en la iglesia, hermanos, es dejando que la palabra de Dios nos una en un mismo sentir. Esto es, si tú piensas que la idolatría está bien, y tú piensas que la idolatría está bien, siempre hay que decir, pero ¿qué piensa Dios? Por eso dice aquí, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, claro que nos interesa mucho qué piensas tú, nos interesa mucho tu opinión y la vamos a apreciar todo, pero más que tu opinión, estamos de acuerdo que Jesús es nuestro maestro. Estamos de acuerdo que la iglesia es de Cristo. Estamos de acuerdo que Él inspiró la palabra. Entonces, porque Él hizo todo esto, vamos a dejar que Él diga lo que tenemos que hacer. Cueste lo que cueste. Es como el médico, ¿no? Va uno al médico y te dice el médico, estás enfermo, lo siento mucho por ti. Te vamos a tener que inyectar. No, no. Y una por semana, mijito, por 18 semanas. No, 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 no. Yo te temo las... No, 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 no me hagas nada. ¿Quién sabe más, hermanos? El doctor. Le dije a los hermanos, es como el dentista, ¿no? Fíjate, ahora a los jóvenes, cuando les quitan una muela o les tapan una muela, hasta les ponen así un poquito para que se duerma, hermanos. Cuando yo era chiquito, iba al Instituto Mexicano del Seguro Social, hermanos. Sacaban unas agujas, hermanos, y te enterraban, sentías como que te quitaban el alma, hermanos. Y te adormecían toda la boca, ¿verdad? Me acuerdo que hasta decía, el dentista me da, todavía se siente, y me pegaba. Yo no había visto nada. Y luego venía el taladro y empezaba, hermanos. ¿A quién le gusta que le hagan eso, hermanos? Hermanos, la palabra de Dios tiene que doler. Pero va a ser buena para nuestras almas. Yo le digo a la gente, ¿cómo vamos a estar unidos si no sabemos lo que Él quiere? Es más, en su gran mensaje de Pablo a Éfesos, y mañana veremos un poquito más, Éfesos capítulo 4, cuando habla de verdad, buscar con solicitud, ¿verdad?, la unidad en el vínculo de la paz, y empieza, ta, 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 y luego dice que hasta que todos lleguemos a la medida, obviamente que todos lleguemos, es bien difícil, hermanos, porque luego van entrando después y de aquí que llegan. Pero si somos la iglesia de Cristo y si Jesús es nuestro maestro, hermanos, ¿por qué no dejamos que sea su palabra la que nos una? ¿Cómo lo arreglaron ellos? Hay que arreglarlo igual. ¿Cómo dice Cristo que se tiene que hacer? Hay que hacerlo de esa manera. En conceptos humanos, para traducir lo que dijo Pablo, yo prefiero los tacos. Pero si esto te es ocasión de caer para ti, mi hermano, dejo de comer tacos. Es más, si tú quieres que coma pupusas, dice Pablo, ¿cómo pupusas? Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. O sea, Pablo entiende que no quiere ser tropiezo para nadie porque lo que es importante es que se unan. Porque el reino de los cielos no es de comida ni de bebida. O sea, Pablo entendió esto muy bien. Y si tú y yo lo entendiésemos, hermanos, no habría desorden. Fíjate, los corintios eran un desorden, hermanos. Llegaban y unos estaban hablando en lenguas, en otros idiomas, y unos ni entendían. Y llegaba uno y quítate tú del púlpito. Y llegaba otro, hermano. ¿Sabes cuántas historias he escuchado dentro de la iglesia, hermanos? Gente que se ha golpeado, hermanos, por un edificio. Que se ha golpeado, hermanos. O sea, que están comportando, como dice, como animales. O sea, ¿por qué estás pegándole a tu hermano? Jesús dijo que si te pegan, pon la otra mejilla. Y dijo, no, no, en el nombre, y se fueron con todo, hermanos. Gente que le cierran, le ponen cadenas, candado a las puertas, hermanos, para que no entre el otro grupo. Gente que con mala intención van al servicio y a la mitad del servicio se levanta a la mitad y se van corriendo. Nos vamos de aquí, y van gritando. O sea, no esto es lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios quiere es que haya una perfecta unidad. Pero para que haya unidad, se requieren tres cosas importantes. Número uno, humildad. Número dos, temor a Dios. Si yo destruyere el cuerpo de Cristo, Él me va a destruir a mí primero. So, el cuerpo de Cristo, hermanos, aquellos que servimos al ministerio, sabemos que no podemos tocarlo. Es lo más sagrado que hay, hermanos. Tienes que tenerle mucho temor a Dios porque es su cuerpo. Y no podemos ser partícipes de la división del cuerpo de Cristo. Temor. Humildad. Temor. Y Biblia. Al final del día, hermanos, hay cosas que yo he tenido que hacer, aunque no quiera, porque Dios me lo dijo. A veces me he tenido que ataladrar una muela para que me entiendan en sentido metafórico, aunque no me guste, porque Dios dice, así va a ser, Ricardo. Pero es que así no se hace en Ciudad de México, así no se hace en Ciudad de México, no importa. Es que así no lo hicieron mi familia, eso tampoco importa. Es que yo soy Barrera, tampoco importa, Ricardo. O sea, es que no importa eso. Aquí lo que importa es si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. Cuando uno hace eso, hermanos, y tiene ese sentir, el mismo sentir de Dios, hermanos, lo que hace es que uno protege que la iglesia sea incendiada, devorada y eventualmente mandada a un lugar que no queremos que sea mandada. Fíjate, si solo Caín le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué? Estoy enojado, esto no se vale. Y hubiera hablado con Dios. No mata a su hermano. Si solo Roboam hubiera dicho, ¿saben qué? Escucho que quieren que le pongamos más peso sobre el pueblo. Dejen ver qué dicen los ancianos. Vamos a ver, es más, vamos a tratar primero lo de ellos porque hasta ahorita la gloria del reino es increíble. ¿Para qué le vamos a mover? Dicen, si funciona, ¿para qué le mueves? Hay que dejarlo así. Y si solamente, hermanos, y si solamente los corintios hubieran oído la carta de Pablo, porque oyeron en partes, todavía al día de hoy en Grecia estuviera la iglesia de Cristo. Una de las tristezas más grandes que a mí me causan es cuando visitamos los lugares bíblicos, es que no esté la iglesia de Cristo en ese lugar. Es hermoso cuando la iglesia está en los mismos lugares que estuvo hace 2000 años. Pero cuando no está en su lugar, dices, ¿qué pasó? Los hijos fueron nuestros jueces. Porque los hijos, cuando llegan a una adultez, te dicen lo que es. No, papá, yo ya no voy a ir a la iglesia porque para ti esto es puro espectáculo. El hijo se convierte en tu juez. El hijo sabe, sinceramente, si tú buscas la unidad de la iglesia. Los hijos saben, hermanos. Le decía yo a la gente, cuando Caleb estaba chiquito no hablaba inglés. Puro español, hermanos. Perfecto, ¿no? Vamos en el carro y voy hablando con tal en inglés. No, fíjate, en inglés. No sabía ni qué. Pero como a los 5, 6, 7 empezó a hablar inglés, hermanos. Entonces, regla número uno, nunca hablamos de un problema de la iglesia enfrente de Caleb. Nunca hablamos mal de un hermano frente a Caleb. La regla número uno. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Caleb les agarre coraje. Porque va a ser su perfecta excusa para no querer ir mañana a la iglesia. Aparte también su madurez es distinta. Si sabe, le va a dar coraje. ¿Pero por qué, papá? Y esa es su madurez, se va a ir con todo. Entonces, ¿qué pasa? No es que estemos guardando los problemas, sino que llegará un momento en su vida espiritual que podrá ser copartícipe de la solución de los problemas. ¿Y tú sabes la paciencia que nos tiene Dios? ¿Nunca te has puesto a pensar, hermanos? Yo tengo casi 30 años, hermanos, en el camino del Señor. ¿Cuánta paciencia me ha tenido Dios a través de los 30 años, hermanos? Paciencia, 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 paciencia. ¿Para qué? Para que yo me una más a su voluntad y me una más a su pueblo. Qué bonita es la iglesia cuando está unida. Qué bonita es la iglesia cuando se abrazan sinceramente. Cuando no hay política, ¿no? Cuando sabes que esto es de verdad. El amor es sin fingimiento. Qué bonita es la iglesia cuando un hermano llora y el otro empieza a llorar con él. Qué bonita es la iglesia cuando dice, hermano, ¿sabes qué? Hoy se trata de ti, lo que tú quieras que hagamos, porque lo bueno es que lo que dices tú. Si es en cuanto a opinión, ¿qué quieres comer? ¿Pupusas? Comemos pupusas toda la semana, toda la campaña. Amén. Ese es el concepto, pensar por el otro. Y cuando uno hace eso, hermanos, Dios se goza. Visualízalo de esta manera. Si tú tienes muchos hijos, antes de morir, ¿qué pides en la recámara o cuarto del hospital? Vengan todos mis hijos. Ya están casados, vengan todas mis nueras. Y le dice la nuera al esposo, no, no, va a ir la otra, mi concuña, yo no voy. Ah, es por mi papá, no, 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 yo no voy. Pero imagínate, cuando un padre se va a morir y va a cerrar los ojos por última vez, y a veces está ya mal y empiezan a hablar, yo me quedo con el carro, yo me quedo con la casa, ¿tú crees que es lo que quieren saber? Pero ¿qué pasa si están ahí porque lo aman? Y te vas viendo a tu familia unida. ¿Cómo te sientes como padre? ¿Cómo se siente Dios, hermanos, cuando estamos unidos? ¿Cómo se siente Dios cuando estamos unidos, hermanos? O sea, fíjate lo que Él siente. Y, hermanos, toma de cada uno de nosotros para estar unidos. Toma de cada uno de nosotros para estar unidos. Si somos hijos de Dios, no nos vamos a comportar como hijos del diablo. Porque somos hijos de la luz. Porque somos pacificadores. Porque tenemos el mismo sentir que hay en Cristo. Y porque no queremos que ninguno de mis hermanos se vaya, hermanos, al lugar de tormento. Porque hermano que se va, hermanos, por una división, hermanos, es hermano que se puede ir a la eternidad sin Dios. Y si yo fui copartícipe, y si yo fui piedra de qué, hermanos, de tropiezo. Lo que sea que tengamos que hacer, tenemos que ser humildes. Lo que sea que tengamos que hacer, hermanos, tenemos que tener el temor a Dios. Y lo que sea que tengamos que hacer, ¿qué dice Dios? Porque al final del día, hermanos, esto es lo que nos une a todos. La Biblia, su palabra, su voluntad. Esto es lo que nos une, hermanos. Yo fui a Japón. Los hermanos leen la Biblia, están unidos con Dios. No los conocía. Sensei, le dije. Pero como se los conocía por todo el tiempo. Porque si están unidos con Dios, y yo también, estamos unidos nosotros también. Y donde quiera que vayamos. Aquí no se trata de la raza, ni del apellido, ni la nacionalidad. Se trata de que si somos cristianos, hijos de Dios. Y si lo somos, vamos a buscar por todos los medios la unidad. Y a veces la unidad requerirá que me saquen la muela. Y a veces la unidad requerirá que hagamos lo que pide Dios. Pero cuando hagamos eso, hermanos, qué hermoso ha de ser. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Seguir la paz y la santidad. ¿Sin la cual de qué? O sea, tú imagínate, si no puedes ver al hermano aquí, ¿cómo lo vas a ver en el cielo? Va a estar diciendo, no, yo no quería que tú llegaras, no, regrésate. O tú también, no. O sea, así no es, hermanos, porque la iglesia es un pedacito del cielo en la tierra. Entonces tenemos que amarnos, hermanos. Y si hay características, si hay murmuración, ruido, hermanos, hay que atender. Si hay inconformidad, ¿qué puedo yo hacer, hermanos? ¿Qué puedo yo hacer? Hay inconformidad. A ver, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Qué No, hermano, es que me la está... Ok, hermano, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cómo lo arreglaron ellos? ¿Qué dice Dios? Y hay que tener mucha paciencia, hermanos. Como la paciencia que le tenemos al hijo cuando va al dentista. Ándale, mijito, vente. Vente, te va a ir como en feria, pero vente. Y así, yo le dije esto a los hermanos en Alabama apenas. Si tú no amas a los hermanos como amas a tus hijos, entonces no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si viéramos a los hermanos como nuestros hijos, como Juan, hijitos míos, qué diferente sería todo en la iglesia. Pero si viéramos a la gente del mundo como a nuestros hijos, hermanos, ¡wow! Entonces amaríamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una iglesia que se ama es una iglesia que vive en éxito y que vive en victoria. Que cuando alguien visita, dice, esto está bonito aquí. Míralos, hablan bien, cantan bien, oran bien, hay respeto. Fíjate, ¿cómo le hago para ser parte de esto? Es lo que dice Pablo en Corintios. Si están todos así, lo van a convencer. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y eso está acostumbrando todas las iglesias de Cristo. Les amamos entrañablemente, hermanos, y los invitamos a que si ves características, hagas algo al respecto. Tal vez lo único que puedas hacer es orar y la oración es suficiente. Pero ora, para que la unidad de la iglesia permanezca hasta que Cristo venga otra vez. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación.
Jesús, la sangre de Jesús y